Rompecabezas.
Primera zona.
Horas 30 minutos de este jueves 6 de abril del 2017, aquí en Montevideo, mayormente soleado, con 22 grados de temperatura. El sol se va a hacer presente ahora en esta jornada hasta que se oculte a las 18 horas 32 minutos, según la información de Weather Channel. Les reitero, la máxima el día de hoy 22 grados, la mínima 14, mañana 26 y 18 las extremas, con cielo soleado. Va a estar realmente linda la jornada de mañana. El sábado con algo de viento, 26 y 20 las extremas. Domingo y lunes con precipitaciones y ya temperaturas que bajan. En la semana de turismo va a haber días con 19 grados de máxima y 13 de mínima, para que se vayan aprontando, y aquellos que van de camping, ni que hablar, o afuera, actividades, bueno, en fin, abrigarse.
Es otoño.
Ya llegó el otoño, exactamente. Bueno, amigos, y el operativo de seguridad del Clásico disputado anoche terminó con 110 detenidos, 78 hinchas de Peñarol y 32 de Nacional.
Ah, vieron cómo les ganamos en algo, ¿no?
Ganaron, son más de la mitad más uno acá. Bueno, también se constató por las cámaras de identificación facial que una persona masculina mayor que no tenía permitida la entrada intentó ingresar con una entrada que le proporcionó otra persona. Y se pudo detectar, ¿no? Lo que confirma que funciona bien. Hubo un policía lesionado, un cabo de la Guardia Republicana, afectado en este caso en su gestión a la Tribuna Olímpica, quien presentó una lesión leve en la cabeza a raíz de una pedrada, siendo trasladado al hospital policial. Pero en general, más allá de que, de todas maneras, la cifra de detenidos es grande, son 110 uh-huh. personas, no pasó a mayores, digamos, ¿no?
Sí, uno de los hinchas detenidos portaba una cuchilla de 15 centímetros.
Terrible.
Que bueno, no sé, o sea, yo creo que si se sigue insistiendo en esta línea, capaz que el problema, no sé si se termina, pero que se va a achicar. Ayer se redujo. Sí. Y más allá de lo que uno podía pensar...
Yo pensé que podía pasar de todo.
Yo sentí muchas sirenas después del partido. Vivo relativamente cerca del estadio y sentí muchas sirenas. Pero evidentemente no fue ninguna cuestión grave.
No, parece que no.
Y bueno, el hecho de que los policías estén adentro del estadio, claro, también funciona,
claro,
¿no?
Claro, por más que sea dentro de un pulmón o como sí, sea, pero bueno, la presencia...
Pero están cerca, es lo que hablábamos ayer, cercanía, de repartirlos adentro del estadio de alguna manera, bueno...
Se hace en todas partes del mundo, en realidad. Sí, claro. ¿No? Es más o menos lo que se hace en todas partes del mundo.
En algunos lugares ya no, porque tienen unos niveles de civilización importantes, ¿no?
También, claro. Bueno, pero en definitiva, por suerte nos equivocamos, y aquel sentimiento, presentimiento que teníamos de que podía terminar... realmente mala cosa, así no fue, y fue un partido más, como todos los que deben hacer, ¿verdad?, al mundo del deporte. En otro orden de cosas, el gremio de profesores de secundaria de Montevideo, ADES, definió realizar un paro desde las 5 de la tarde de este jueves, las 17 horas del jueves, hasta que finalice la jornada, en rechazo al decreto del Poder Ejecutivo que habilita al Ministerio del Interior a intervenir en piquetes espontáneos sin orden judicial. Estamos hablando de esta jornada, ¿no?
Sí, sí.
El sindicato convoca a parar para adherirse a esta concentración y movilización en contra de ese decreto, al que tildan de reaccionario. Según afirman en un comunicado, los gremios de la enseñanza se concentrarán en la explanada de la Universidad de la República a la hora 18 y marcharán hacia la Torre Ejecutiva. Esto también puede ser leído en clave política, ¿no? El Frente Amplio era el que organizaba estas cosas y se plegaba a este tipo de actividades. Uh-huh. Hoy por hoy se las hacen en contra de decisiones que ha tomado el partido de gobierno, que es el Frente Amplio, ¿no? Eso también es una forma de ver cómo ha cambiado la coalición de izquierdas desde que era oposición hasta ahora que es gobierno, ¿no?
Es la pendulación de la historia, y el factor todos, en común, claro, es todos. El acceso al poder, ¿no?
Exacto. Bueno, movimientos estudiantiles también están convocando a adherirse a esa movilización bajo el lema "No al decreto represivo, las calles son del pueblo". Esto lo decía el Frente Amplio, ¿no? Menos recursos para la represión, más para la educación. Seguramente también en parte de los 40 y pico de años de historia del Frente Amplio, esto fue dicho alguna vez, más de una vez, por dirigentes importantísimos del Frente Amplio. Bueno, ahora se los están diciendo a la gente del Frente Amplio, a los dirigentes del Frente Amplio. Además de gremios de docentes y estudiantes, se van a sumar a la marcha la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.
Sí, ahora, digamos, los anarquistas, claro, o algunos anarquistas, sí, porque digamos que los anarquistas son inagrupables.
Exacto.
Ponen en las calles y firman "Las calles son nuestras", con el símbolo de la anarquía, ¿no? La A en el circulito,
sí,
¿no?
Sí.
Ese discurso ahora lo tienen aquellos que políticamente están exprofeso, desorganizados, o de pronto algunos grupos de izquierda minoritarios que están fuera del Frente Amplio, ¿no?
Sí, sí. Y había gente que reflexionaba en torno a cuánto tiempo, ¿verdad?, la política está asediada por irregularidades, casos jurídicos, corrupción. Y bueno, nos recordaba el tristísimo, tristemente célebre pendrive aquel que tuvo un problema, ¿verdad? El pendrive que impidió que el fiscal Diego Pérez presentara dentro del plazo conveniente el recurso de apelación en contra de la sentencia por la cual se desestimó el pedido de procesamiento de Mariano Arana y María Julia Muñoz por presuntas irregularidades en los casinos municipales, que después, bueno, no fueron presuntas, fueron irregularidades. Y fue Dengo Bancana, ¿no? Esto fue hace algunos años y se acordaba un oyente y dice, acuérdense del pendrive. Y no, ¿cómo olvidarlo, no? Realmente es parte de lo que veníamos hablando en la introducción del programa, en la intro del programa de hoy, lo que tiene que ver con la política.
Le aclaramos al oyente que igual tuvimos que sacudir la neurona porque estábamos lentos.
Me acordaba del pendrive y sabía que era
Que era algo importante.
No era bullying, era un aporte y fuimos rápidamente y bueno, se nos vino enseguida a la mente toda la situación que fue realmente penosa, ¿no? Ese es otro de los hechos que han jalonado, en fin, este estado de situación. Amigos, el comienzo de la... Bueno, más de lo mismo, ¿no? Porque esto va a ser un despelote completo. El comienzo de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal está en riesgo porque los funcionarios judiciales y los actuarios decidieron no asistir a los cursos de capacitación molestos con el gobierno por la falta de solución al conflicto salarial. No han hecho nada para solucionarlo.
No. Y creo que estoy en condiciones de levantar apuestas a ver si es que realmente se va a implementar el Código del Proceso Penal.
Es imposible.
Tal como se plantea ahora a mediados de año. Parece inviable por muchas
pero
razones.
Pero que no van a estar ni capacitados. Ya solo esto es una razón de peso. Más allá del resto de los problemas que hay, la falta de recursos, que lo hacen inviable. Esto, de hecho, si no se soluciona... no sale, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Bueno, los actuarios tomaron la decisión de no participar en instancias de capacitación. Esto lo hicieron en una asamblea, al igual que la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. El secretario general del sindicato, Eduardo Silveira, le dijo a Rompecabezas que esta decisión dificultará la aplicación del código, pero insistió en que otros factores, como la falta de un presupuesto para el Poder Judicial, son escollos todavía más importantes.
Pero también está claro que si vos tenés una deuda que se arrastra desde hace un tiempo, la sentencia ya tiene un año cumplido, se cumplió el día 30, y no hay una solución en el horizonte aparentemente, también está difícil encarar etapas nuevas, desafíos distintos, y seguramente esto implique, sí, la eventualidad de que se empiece a analizar la nueva aplicación del nuevo código. Pero bueno, es un tema que en principio está en discusión por parte de los funcionarios judiciales, y seguramente la no participación en los cursos sea una piedra en el camino, pero bueno, es parte de un mecanismo que se dieron los trabajadores para poder lograr una solución ya más allá de lo jurídico. Ahora, a partir de una lucha, de un conflicto que se está agudizando día a día, que hemos venido denunciando y que no vemos una salida o voluntad de parte del gobierno para una salida adecuada, ¿verdad?
Tengo por aquí el comunicado de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, la resolución de la Asamblea de la jornada de ayer, 5 de abril de 2017, ya es muy fuerte los primeros ítems. No asistir como oyentes ni como capacitadores a los cursos para el nuevo Código del Proceso Penal y Código Aduanero. No se firmarán notificaciones salvo excepciones que el afiliado considere pertinentes en prescripción. En las oficinas administrativas no se firmará oficio, no se firmarán oficios. Increíble, ¿no? Y bueno, finalmente la resolución, ¿verdad?, es esta, tiene algunos otros ítems, ha convocado la nueva asamblea, es para mayo, por ejemplo, ¿no? Eso también es todo un signo, no se reúnen en 15 días, se reúnen en un mes.
Sí, sí.
O sea, esto está como incambiado, ¿no? E incluso uno de los ítems es revisar los estatutos para ver si disponen sanciones a afiliados que no cumplan esta medida. Están de punta, ¿no? Y el nuevo Código del Proceso Penal es imposible. Iba a arrancar en julio. Estamos abril, mayo, junio, meses.
Estamos a 6 de abril.
Y la próxima asamblea de esto, que quedó así, con este grado de rispidez, es el próximo mes, que ya van a faltar 2 meses, junio y julio nada más. Es imposible. Ya hay que decirlo como un hecho que no arranca en julio. En principio no arranca en julio. ¿Arrancará? Bueno, veremos. En principio, tomen nota, el nuevo Código del Proceso Penal en julio no está. Amigos, en otro orden de cosas, el Senado postergó el tratamiento del proyecto sobre femicidio. El Senado debatía, ¿verdad?, la creación de la figura de femicidio con la modificación de parte del artículo 311 del Código Penal. Sin embargo, a menos de 2 horas de haber iniciado el tratamiento del tema, se resolvió postergarlo para la semana próxima. Para la próxima sesión, perdón.
Sí.
¿Qué pasó? Es como en Brasil.
Y la vamos llevando para adelante. La vamos pateando
para
adelante.
Dos horas y salen las cosas. Es increíble.
Y es el partido ayer.
¿Será eso?
Es que, bueno, la sesión del Senado, no sé si tratando de esto, pero se suspendió, digamos, por el partido.
Vamos, bárbaro.
Es una cosa. Bueno.
Que fuera el Barcelona y el Real.
Lo vamos a. Pero más allá, y si fueran el Barcelona.
No,
y
si fuera, no tiene nada que ver, claro. No,
pero lo que voy es que. Y lo vamos a ver en un rato.
Ni siquiera eso.
Una de las modificaciones. Ayer hablábamos que van a haber dos modificaciones de la ley de medios. Y se decía que eran para atender las inconstitucionalidades. No. No es para eso. No. Es para que los partidos salgan por la tele abierta. Que está bien. Yo creo que sí, que está bueno que todo el mundo tenga acceso al fútbol. Ahora, no es una cuestión de primera necesidad. Necesitamos tener acceso a cosas de primera necesidad de verdad. Y en el resto del mundo, el fútbol se paga. Brasil lo tiene por la televisión abierta. Ahora, la Globo pone los mangos, ¿no?
Me hacen acordar a Kirchner con Fútbol para Todos, ¿no? Digo, ¿cuál era el objetivo de eso? Además de ser una medida populachera, por decirlo de alguna manera. Entre otras cosas, que no vieran a la Nata, que estaba a la misma hora también. Claro, con todas las denuncias. Era increíble. Cierto. O sea, siempre hay como, ¿no? En realidad la gente no es lo importante. Detrás de esto hay intereses que están muy alejados de la gente.
Yo creo que acá, igual lo vamos a hablar ahora, pero creo que acá no pasa tanto por eso, sino que pasa por dar un mimo
a la tribuna.
Sí, al electorado, llamémosle.
Sí, sí, tal cual. Bueno, y por primera vez en casi 7 años la inflación ingresó en marzo al rango medio trazado por el gobierno entre 3 y 7% anual. La última oportunidad había sido en diciembre de 2010, en donde había estado en el 6,93%. Según los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, los precios al consumo subieron 0,68% durante el último mes. Eso llevó a que el registro de inflación pasara de 7,1 los 12 meses finalizados en febrero a 6,7 en marzo. Más allá de algún mes puntual de aceleración inflacionaria, los precios vienen moderando su ritmo de aumento desde que en mayo del año pasado la inflación trepara a 11%. La baja del dólar fue un factor determinante para este proceso.
Pero no es gratis. Recordemos que recordemos, claro, a ver, es plata que se cambia y que se usa para pagar deuda, básicamente. Pero el Banco Central utilizó 850 millones de dólares.
Que es una plata, ¿eh?
O sea, compró con pesos 850 millones de dólares utilizando las reservas para, entre otras cosas, afrontar deuda, pero para mantener planchado el dólar, que es la clave de este asunto, ¿no?
Sí, sí.
Seguramente en diciembre volveremos a tener el UTE Premia, que le va a pegar una bajada importante, pero tras cartón tendremos los aumentos.
Sí.
Que, a ver, se han venido dando matemáticamente igual todos los años.
Uh-huh.
No sé si eso se dará el año que viene, ojalá que no, pero parece poco probable porque se necesita recaudación.
Tal cual.
Y salvo que se concrete la inversión de UPM, que hay que ver qué pasa, y las inversiones conexas, no hay de mucho lugar de donde rascar, ¿no?
No, la verdad que no, está brava.
La misma chanchita de siempre.
La misma chanchita, está brava la cosa, ¿eh? Son las 12 horas 48 minutos del mediodía de este jueves 6 de abril del 2017 aquí en Montevideo, mayormente soleado con 22 grados de temperatura, es la máxima de la jornada de hoy, 14 la mínima. Nos están escuchando en El Espectador, en la primera radio en AM810, a través de espectador.com y Espectador TV, en las aplicaciones TuneIn y Vera, y también en las redes sociales, en nuestros perfiles tanto de Facebook, de Twitter o en Spotify, donde también vamos colgando las playlists con la música del programa semana a semana. Eso lo hacemos los viernes, ustedes ya lo saben, y si todavía no nos siguen, aprovechen porque creo que vale la pena. Amigos, continuando con la información, la jueza de concursos de primer turno, Silvia Rodríguez Batista, resolvió no hacer lugar al pedido de concurso de Cambi Rey Sociedad Anónima por considerar que dicha empresa no presentó la documentación sobre su operativa financiera y económica solicitada por un perito contable de la sede. En su fallo, Rodríguez Batista dice que en toda solicitud de concurso se debe cumplir con lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 18.387, la ley de concursos, que establece determinados requisitos formales para que la justicia de concursos pueda hacer lugar al pedido de la empresa. Sin el cumplimiento de esos requisitos, no es posible amparar la pretensión de Cambio Nelson, advierte la jueza, según el expediente al que tuvo acceso el país, en una información que también adelantaba Carlos Peláez aquí en el programa, ¿no?
Sí, tenemos un par que vale la pena repetir porque se han concretado, como es el tema de la venta de la avioneta y del horno de la planta, ¿no?
Sí,
de cal,
sí.
Que la dábamos ayer, pero tal vez alguno no haya escuchado el programa entero, entonces les repetimos la información para que
sí, sí.
si les vaya a quedar.
Para que les quede bien grabada fuera.
Por las dudas, ¿vio?
Por las dudas. Bueno, Alurdes conoce cómo ingresó y para qué está el 20% de sus funcionarios. Una pregunta que se hace mucho. No solo gente en Alur, ¿no? Nos hacemos todos nosotros, con el respeto por todos los trabajadores, pero bueno.
Por el 80% de los trabajadores, por el otro 20% no, en particular,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Bueno, Alcoholes del Uruguay Alur tiene hoy en su plantilla a 751 trabajadores, de los cuales 604 ingresaron por concurso, sorteo o fueron incorporados por haberse desempeñado en Calnú. Del resto, unos 147 empleados, la empresa no tiene certeza de qué manera entraron o qué función cumplen.
Estaba abierta la puerta.
Es increíble, ¿eh? Esto según,
y pasaron.
Sí, esto según una auditoría encargada por la empresa, según señalaron las autoridades de ANCAP, al comparecer ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Qué relajo, ¿eh? Casi 5 años después de comprarlo a un costo, bueno, lo que decíamos, ¿no? Casi 5 años después de comprarlo a un costo de 80 millones de dólares cuando ANCAP era presidida por Raúl Sendic, el ente casi seguramente venderá este tercer horno para la planta de cemento de Portland de Paysandú, que nunca instaló porque hacerlo requeriría de unos 100 millones de dólares adicionales, ¿no?
Sí, porque si uno compra un horno de 80 millones, ¿no? O sí. Está pensando en comprar un horno de un cualquier cosa de 80 millones. ¿Y cuánto sale instalado? Claro. Porque yo, por ejemplo, si uno va y va con un aire acondicionado.
Porque ya es otro precio, ¿no?
Claro,
uno, si me va a salir más instalarlo que comprarlo, ya de hecho no lo hago.
Claro, o si tengo no que evaluar de alguna manera. Sí. Cuando uno compra un aire acondicionado, ¿cuánto es? El aire acondicionado sale, no sé, X dólares.
Sí, sí, sí.
Instalado, X dólares más otro tanto.
Sí, sí. Muy, muy mano abierta, muy generosos, muy generosos. Mucha generosidad, ¿eh?
Aparte de decir una cosa grande eso, ¿no?
Bueno, la bondad es algo que recompensa, ¿no?
Claro.
Eso dicen las Santas Escrituras.
Ahora exactamente, que en el reino de los cielos, claro, seguramente, seremos todos compensados por nuestra extrema generosidad.
Va a ser muy bien recompensada también mucha gente, porque bueno, hacen estas cosas, ¿no?
Digo, compran. Y los 3 millones de orientales que han financiado todo esto,
nosotros,
irán
claro,
derecho
claro,
al cielo claro, y les darán sus vírgenes claro, vestales
claro,
y sus chivitos canadienses.
Totalmente, ¿no?
Y vegetarianos bueno, para aquellos que sean
sí,
vegetarianos.
Y rebobinando lo que decía Juan, ¿no? También y lo que adelantábamos, también se resolvió facultar a la subsidiaria Alur para hacer seguir el mismo proceso con una avioneta que también Raúl Sendic ordenó comprar y que ha quedado también en desuso.
Ya vamos a llegar a la parte de Venezuela, pero hay declaraciones justamente del vicepresidente de la República.
¿Ah, sí?
A propósito de...
Adelantame algo que te acordés.
A Maduro se le fue la moto. Ahí la avioneta. No debe pedir disculpas, debe retractarse.
¿Cómo están ahora todos? ¿Eh? Ahora se pusieron de
ahora hay que darle Maduro. Ahora le vamos a dar a Maduro.
Sí, ahora vamos a defender nosotros.
Nosotros vamos a empezar
vamos
a defender.
Vamos a empezar a defender.
Yo
hacemos
creo
al revés,
que lo de Maduro está bien.
Ustedes que hace 2 años que nos vienen haciendo bullying porque le damos a Maduro... Está bárbaro el tipo, la verdad, la comunicación que tiene con los pájaros, más de uno quisiera, ¿eh? Que no se habla ni entre seres humanos.
Mira, me visitó un chingolo. Un chingolo.
Hoy de mañana.
No, ayer de tardecita.
de
mañana generalmente viene el cardenal sí,
claro,
a hablar conmigo.
Claro.
Habló
perfecto.
De pájaro, no de un,
mirá
de un cura,
que, mirá
¿no?
Mirá qué solidaridad de este...
Claro, vino el chingolo y me dijo...
¿Qué haces, loco? ¿Me entendés o no me entendés?
Dice, nos tomamos un whiskycito, me dijo el chingolo. Yo dije, bueno.
Y dale, claro. No, vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a cambiar los roles, ¿no? Todo lo que estuvimos diciendo estos 2 años, que se confirma, ¿no? Lo pasamos para otro lado.
No hay presos Guille, políticos Guille, en Venezuela.
No hay presos políticos, esto es una democracia bien, Guille y Cátulo, matado en la risa con todo esto. Pero bueno.
Le hizo gracia el chingolo, los chingolos hablan así.
Los chingolos hablan así, sí, es la forma de hablar. Los chingolos se toman whiskycito. Los chingolos que son amigos de Juan se toman unos.
Con las chiquilinas.
Con las chiquilinas, exactamente. Bueno, lo cierto, uno se ríe para no llorar, amigos. No vamos a opinar más nada. Hemos hablado tanto en este programa, además en este programa, Carlos Peláez y todos nosotros de toda esta serie de insensateces totales que cuestan muchísimo dinero. ¿Cuánta plata nos está costando estas malas gestiones que está realizando el Frente Amplio? Es mucho, muchachos, es realmente mucho. Bueno, de esto que tanto se habló aquí en el programa, finalmente se confirma todas las informaciones que hemos dado y así están las cosas. Es lo único que podemos decir y ahora se le suma esto, ¿no? Que Alurdes conoce, según una auditoría, cómo ingresó y para qué está el 20% de sus funcionarios, unos 147 empleados que están cobrando. Pero no se sabe ni qué hacen, ni quiénes son, ni por dónde entraron.
Un oyente me acerca a través de mensaje directo en Facebook unas declaraciones del vicepresidente Sendic, te dice que sus decisiones prepararon el actual superávit de ANCAP.
Bueno, ya es el delirio pleno, ¿no?
Dice haber invertido 1.200 millones de dólares con anuencia. El presidente del ministerio se afirmó que hay gente que no lo quiere en política por su apellido.
No, todo lo contrario. Lo poco que te quisieron, Raúl, es por tu apellido. Te lo digo como amigo y como que te conozco desde que sos chico. Si hay algo que te abrió paso en tu carrera política es el apellido de tu viejo. la figura de tu padre es la que te abrió. Lamentablemente vos tomaste un camino muy distinto. Esa es la realidad. Después lo otro es zaraza.
Te agrego, y le agradezco a Guillermo, el oyente que me alcanza este, este material que recoge subrayado, pero sí, es en función de lo que dijo Sendic en M24. Elogió la actual gestión de ANCAP y dijo que el saldo positivo obtenido en el ejercicio 2016 de 15 millones de dólares es natural. Recordemos que Alur perdió 17, sí, ¿verdad? Ejemplo, o sea que son menos 2.
Por ejemplo.
Es natural después de las inversiones que se hicieron. Nosotros preparamos la empresa para que tuviera un balance positivo, dijo Sendic, entrevistado en el programa Intercambio de la emisora M24. Le restó importancia a las acusaciones en su contra y aseguró que su gestión al frente del ente petrolero fue avalado en su momento por el presidente José Mujica. Ningún presidente de ANCAP puede invertir 1.200 millones de dólares sin la autorización del presidente y de los ministerios involucrados, dijo Sendic, que dijo, pensó, si me voy yo se van todos.
Se van todos, claro, van empezando a elegir gente, ¿no?
Pero ahora invertir 1.200 millones de dólares para ganar 15 no es negocio.
No. No,
nos quedamos con los 1.200.
No, el relato es desopilante, vamos a decirlo así. Si no fuera triste, porque hay mucho dinero que se ha perdido, que vendría muy bien para todos los uruguayos, para todos nosotros y para los que más necesitan, sería desopilante. Si no fuera realmente una tragedia.
Te agrego.
Dale.
Dijo que los avances son muy grandes y no lo hemos logrado comunicar a la población.
Claro.
La culpa es de ustedes, claro, que no escuchan bien. Claro. Sendic se mostró contrariado por la venta del horno de cemento de 80 millones de dólares adquirido en 2012 y que sigue aún desarmado en un contenedor en el puerto. Según Sendic, hubiera sido instalado con éxito en la planta de la cementera de Paysandú. Vamos a tener UPM, que va a ser un gran consumidor de Portland, afirmó. El líder de la 711 se quejó del ambiente de crispación política que se vive en Uruguay, pese a que el país marcha bien. Hay un ambiente de crispación política importante que se ha agravado con la dificultad adicional de las dificultades de liderazgos internos que hay dentro del partido, dijo. Esto ocurre no solo dentro del Frente Amplio, añadió y dijo que el sistema político tiene que autoanalizarse. Sí. Dijo más cosas.
También. Sí, va, terrible, ¿eh? Bueno, es un no hábil declarante. Amigos, en mayo se instalaría una nueva comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre irregularidades y hechos de corrupción en la Administración de Servicios de Salud del Estado, por la que ya se procesó a 26 personas. El diputado Eduardo Rubio, quien planteó la creación de esta comisión, le dijo a Rompecabezas que la idea surgió de la preocupación por los excesivos gastos que han salido a la luz en los últimos tiempos.
El tema de ACE es un tema que nos preocupa, creo que a todos los uruguayos, pero en particular a nosotros, desde que llegamos a la Cámara, nos fuimos encontrando con situaciones, con denuncias, que nos fueron implicando y marcando una obligación de tomar cuenta de este asunto, ¿no? Entonces tiene que ver con las contrataciones, con las tercerizaciones, con una creciente privatización del servicio y una situación que a nosotros nos preocupa, que es poner a todo el sistema público como sostén y financiador de la medicina privada. Y después irregularidades en contratación de servicios médicos, contratación de traslados, incremento de gastos asombrosos que surgen de una interpelación que hizo el diputado Lema, donde demostró que hospitales como el de Maldonado entre el 2008 y el 2015 incrementaron en el 56.000% el gasto en compra de servicios médicos. Y de eso no hubo explicaciones. Bueno, estos elementos son los que a nosotros nos fueron marcando un camino y nos llevaron a la convicción de que hay que investigar lo que pasa en ACE. Primero porque ACE es el lugar donde los sectores más carenciados del Uruguay reciben atención en salud. Segundo porque el presupuesto de ACE es un presupuesto muy importante. A mí me decían trabajadores de salud pública, no precisamos más presupuesto, precisamos usarlo bien. Y eso para mí tiene una importancia tremenda. Y junto con eso surge luego la estafa del FONASA, que también está vinculado al tema de la salud y a la privatización de la salud y a irregularidades para generar más ganancias en la salud privada, que nos parece que el Parlamento tiene realmente que tomar cartas en el asunto.
Bien, allí estaba lo que decía Rubio, seguiremos actualizando esta información porque de hecho hay para rato, ¿eh? Y la iniciativa del Frente Amplio para derogar el artículo 162 del Código Penal que establece el delito de abuso de funciones se reflotó ayer en el Senado. Es un principio básico que una determinada persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso del delito de abuso de funciones esto no aplica, le dijo a Rompecabezas el senador Frente Amplista Rafael Michelini, quien defiende el proyecto de ley que en 2007 ya había presentado el expresidente y exsenador colorado Julio María Sanguinetti.
Porque es un delito que nunca debió existir, que viene del Código Penal fascista de Italia de los años 30, porque es el único delito que no pide pruebas y que de alguna forma erosiona el principio básico de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, es la única figura que tiene el Código Penal, que no hay que demostrar con ninguna prueba que una persona es culpable, solo que lo diga el juez esté convencido, y a partir de ahí puede procesar.
Me encanta que el Código Penal, cuando conviene, es fascista y cuando no, porque todo el Código Penal es del 30, ¿no? O sea, todo,
claro. Bueno, lo que dice Michelini es que se reformó todo el Código y que esto debería de reformarse también en la misma línea, y por eso es la propuesta que está presentada.
Bueno, por su parte, llegados al senador nacionalista Luis Lacalle Pou, adelantaron a El País que no se comparte la idea. Fuentes de Alianza Nacional, el sector del senador Jorge Larrañaga, dijeron que él tampoco apoya la idea de la derogación en este momento de procesos penales en curso, claro. El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que derogar este delito en momentos en que empiezan las declaraciones judiciales por ANCAP es, además de un error, un pésimo mensaje. No sé si no tiene nombre y apellido, deslizó Bordaberry.
O sea que le pregunté específicamente si este era un buen momento para hacer esto, si más allá de que la razón lo asistiera, ¿no?, a Michelini. Y bueno, básicamente eso fue lo que contestó, ¿no? Claro.
Bueno, Michelini dijo que porque ahora hay casos en la justicia, no es bueno que el honor de una persona sea afectado sin pruebas.
Está procesada por un delito que no pide pruebas, con más razón hay que hacerlo, porque estaríamos dañando lo que es el honor de la persona. Esto es una garantía de que se pruebe que usted cometió delito. O si tenemos un Código Penal que tiene una figura en que no pide pruebas, este delito hay que derogarlo porque es un delito que no pide pruebas a un juez. Es más, algunos jueces, teniendo las pruebas, van por este delito porque es más fácil, porque no lo tienen que explicar, porque no tienen que exigirse en demostrar las pruebas, o alguien le puede refutar alguna prueba porque no está bien planteada. Yo creo que nuestro Código Penal tiene que ser justo. Cuando las cosas no son justas, y usted hay que cambiarlas.
Bueno, una polémica que se reflota, ¿eh? Continuará esta polémica que ya había tenido lugar en otro momento, también con nombre y apellido, me parece, pero bueno. Amigos, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que ya presentó la semana pasada una denuncia penal por el caso de la abogada falsa por ostentar un título que no poseía, en realidad hay como polémica, no entendí el colgado.
No lo entiendo para nada. Que el Ministerio de Industria ya le presentó una denuncia penal por el caso de la abogada Trucha.
Lo había hecho previamente, claro. Que es el tema que se reflotó en la jornada de ayer, porque de alguna manera se lo impugnaban al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y ya se había presentado la semana pasada esa denuncia penal por el caso de la abogada falsa. Un comunicado se señala con precisión esto, ya se emitió la resolución mediante la cual se abrió un sumario administrativo con separación del cargo y retención total de haberes de la funcionaria. En temas colindantes, el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza especializada María Elena Maynard la citación de 4 profesionales acusados de integrar la red de corrupción originada en Brasil, conocida como Lavallato. Las convocatorias serán para 2 abogados y 2 corredores de bolsa, uruguayos ellos, sospechosos de haber participado en maniobras de lavado de dinero de coimas pagadas por Petrobras para facilitar contratos. Aquí en Uruguay la investigación se desarrolló por un reporte de un caso sospechoso de lavado de activos hecho por un abogado del Banco Central del Uruguay. Y lo último, antes de ir al encuentro del flash deportivo, la bancada del Frente Amplio va a presentar un proyecto de ley para modificar uno de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Ley de Medios como conocemos, para emitir los partidos de la selección por televisión abierta, que era lo que comentábamos hoy más temprano, ¿no?
Sí, básicamente es eso, la selección de fútbol y la de básquetbol, claro. Muchachos de handball no los veremos, y los de fútbol del salón tampoco, y los de patín artístico, y tampoco, los demás tampoco.
No, tampoco. Lo último en realidad era esto, la Intendencia de Montevideo duplicó la recaudación por multas y los siniestros bajaron casi 14% desde la instalación de las cámaras, con lo cual realmente es una muy buena noticia. Los detalles van a quedar posteados en nuestro sitio web.